Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Este es el último estudio, el número 13, número 13, el rey Acab, el rey más malo. Primero de Reyes 16, versículo 29, dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel, ¿en dónde? ¿El norte o el sur? En Samaria. ¿Cuántos años? 22 años. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Están todos conmigo? Bueno. Y luego dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Que Dios bendiga esta palabra. Iglesia, quiero hablar de lecciones. Tengo aquí unas 10, vamos a correr con ellas, no vamos a tardar demasiado. Pero quiero comenzar con la primera de ellas, y déjame decirte que, bueno, usted sabe, fue el estudio Acab, el rey más malo de todos los reyes de Israel. La maldad sale del corazón, hermanos. La maldad sale del corazón. Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20 dice: porque del corazón salen, ¿qué sale del corazón? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Mire, el chisme sale del corazón. Las blasfemias, la maldición hacia otras personas sale del corazón. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, dice la Escritura. La maldad sale del corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice... este versículo muchos lo saben de memoria: engañoso es el corazón, más que cuántas cosas, que todas las cosas, y no solamente eso, perverso, perverso. ¿Quién lo conocerá?, dice la Escritura. La consejería, la psicología, la antropología, el estudio del ser humano ayuda precisamente a conocer las intenciones del corazón. Detrás de cada cosa que una persona hace, siempre hay intenciones, y esas intenciones son engañosas porque provienen del corazón. Ahora, acá fue un hombre malo, era rey de Israel, Dios lo puso como rey de Israel, porque nada sucede sin que Dios lo permita, y tenía un corazón malo. Todas las maldades salen del corazón que nosotros tenemos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es: pastor, ¿y cuál es la solución entonces para cambiar esa maldad? Hay dos cosas bien importantes. ¿Se puede cambiar la maldad del corazón? La respuesta es sí, Señor. Sí se puede cambiar la maldad del corazón. ¿Y de qué manera? Primero, Ezequiel 36:26 nos dice... Ya estaba contento, yo dije que ahí está, miren... Os daré corazón nuevo. La primer antídoto, primera respuesta para cambiar la maldad del corazón es un cambio de corazón. Y ese cambio de corazón sucede cuando conocemos a Dios como el Señor de nuestras vidas. Es un cambio de corazón. Porque ese corazón viejo, ese corazón feo que nosotros tenemos, que lleno de maldades, lleno de perversiones, que siempre está pensando cosas fuera de lugar, que siempre está queriendo tomar venganza de otra persona, que siempre está queriendo buscar con malicia otras situaciones, que siempre está diciendo cosas para lograr propósitos e intereses propios, del corazón viene todo eso. Y la primera situación es, porque son dos, y las dos son bien importantes. La primera es un cambio de corazón. Que ese corazón viejo que tenemos lleno de maldad y lleno de cosas horribles y perversidades, lo podamos cambiar. Y el único que puede cambiar el corazón es Dios. Dice, os daré corazón nuevo. Qué lindo eso. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Primera situación es eso. Un corazón nuevo que solamente lo da Dios. Pero la segunda también es bien importante, hermanos. Colosenses 3:5. ¿Está conmigo? Y quiero que le ponga atención a esto. La Biblia dice, haced morir. Haced morir lo terrenal en vosotros. Quiero que entienda algo. Dios nos cambia el corazón. Pero el deseo de que nosotros caminar rectamente delante de Dios tiene que provenir de nosotros mismos. Dios me da la herramienta, yo tengo su espíritu. Pero el espíritu que Dios me da, yo soy el que tengo que hacer morir por la palabra, porque la palabra limpia. Nosotros hemos dicho, ustedes tienen una gran ventaja, hermanos. Ustedes que vienen el día miércoles, ustedes que están en una casa de oración el día viernes, ustedes que ya han decidido estar dos cultos el día domingo. ¿Por qué? Porque la palabra limpia. Hay personas que han venido a la casa del Señor con un lastre de pecado. Han venido a la casa del Señor con vicios, con borracheras, con... Mire, una persona que fuma, ya sea cigarrillo, una persona que fuma, ya sea droga, hermano, póngase usted delante de la palabra del Señor y tómela con seriedad y mi cuenta, si Dios no le quita a usted ese deseo, porque la palabra limpia, y la palabra limpia. Pero es importante que usted tenga el deseo. Ahora, fíjate, hay gente que se resiste a esta palabra. Usted viene a la iglesia y se resiste. Ah, es que a mí no me gusta cómo el pastor dice las cosas. Es que a mí no me gusta esto, no me gusta. Usted resiste la palabra. Le garantizo, usted jamás va a cambiar de vida. Porque a mí la palabra me da el conocimiento. Eso me da la palabra, el conocimiento. Yo tengo delante de mí los dos caminos. Yo tengo, mire, ok, póngale usted. Una jovencita, a temprana edad, tiene... los dos caminos. El muchacho que la está instando a hacer una cosa fuera de lugar, una inmoralidad. ¿Ok? Pero ella tiene las dos opciones. La palabra, ¿qué es lo que te da? Conocimiento y luz, te da la Escritura. Pero la decisión, ¿quién la termina tomando? Usted. Dios te dice, el corazón nuevo, ya lo tienes. El corazón nuevo, te lo di el día que tú me entregaste la vida y te arrepentiste de tus pecados. Pero el deseo de caminar por el camino del Señor, ese tiene que ser nuestro. Ese hacer morir es de nosotros, no es de Dios. Soy yo el que le tengo que decir no en el texto que teníamos anterior. Papayito, por favor. Soy yo el que le tengo que decir no a la fornicación. Soy yo el que le tengo que decir no a la impureza. Soy yo el que le tengo que decir no a las pasiones desordenadas. Soy yo el que le tengo que decir no a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Soy yo. Dios me dice, yo ya te di mi corazón nuevo, yo ya te di un nuevo espíritu. Pero el problema es que tú quieres seguir revolcándote en el fango. Entonces Dios te da el corazón, pero yo debo hacer morir dentro de mí. Soy yo el que debo decir, mire, ¿sabe qué? Ya no más. Ya estuvo, a partir de ahora yo quiero hacer las cosas de una manera distinta. Pero si usted se sigue gozando todavía en esta situación, quiere decir que usted no tiene un corazón nuevo. Y esta es primera situación, el corazón de Acab, un corazón malo, sin el deseo de transformar nada, sin el deseo de batallar, sin el deseo de luchar. La segunda lección que aprendemos de la vida de Acab, Acab se casó con una mujer pagana sin medir consecuencias. Acab es el tipo de esa persona que dice, yo me caso con quien yo quiero y qué. Y amados hermanos míos, yo les insto a todos, oremos por nuestros hijos. Yo no tengo una clave, yo quisiera tenerla, pero no la tengo. ¿Ok? Mis hijos fueron, ayer platicaba con el esposo de hermana Elizabeth Portillo, James Andrews. Y me dice, estoy disfruta tus niñas, le dije, a lo máximo. Y me dice, yo estoy pensando cuando ellas crezcan, ni penses ahorita mejor. Ni penses ahorita. Porque yo sinceramente le digo, los hijos son una cajita de Pandora. Usted no sabe qué es lo que va a salir de ahí. No lo sabe. Y si usted cree que lo sabe, excuse me, se equivoca. No sé. Usted es estricto. Usted piensa que siendo estricto va a tener los mejores hijos de la vida. Tengo tres palabras para usted. Ja, ja, ja. Usted piensa que siendo... Y yo he conocido de todos padres flojos con mamás duras, padres que son duros con mamás flojas, de todo. ¿Y qué es verdaderamente? No sabemos. Ahí lo único que nos queda es ponernos de rodillas, clamar a Dios, hermano, simple y sencillamente, y que Dios nos ayude. La palabra es la misma que del matrimonio, se llama resignación. Porque si hay una cosa que había aprendido que no se puede cambiar, es el corazón de los hijos. Nah, qué va. Eso es así. Usted los cuida, los cría, ¿verdad? Se pone a pensar cuando los tenía en sus brazos y mira la foto de, ay, mira qué lindo, y mira aquí esto, qué chulo, qué. Y cuando pensamos lo que tenemos ahora y dijo, ay, ¿de dónde salió esto? La vida es así. La vida es así. Se casó con una mujer pagana, no me dio consecuencias. Yo me caso con quien yo quiero, ¿y qué? ¿Y con quién se casó? Con una mujer mala, idólatra, en contra de Dios, porque mataba a los profetas. Eso era Jezabel. Y para colmo era prosti. Pispireta. Coqueta. Haciéndole ojitos a medio mundo que le gustaba o que le parecía bien. Pero ¿sabe una cosa? Esas cosas no le importaron a Acab. Porque Acab lo único que quería es de ese tipo de hombres que no andan buscando una mujer sino una mamá. Una mujer con carácter fuerte. Que eso es lo que era Jezabel. Que le cumpliera todos sus berrinches y todos sus deseos. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y déjeme decirle algo, jamás se me olvidan las palabras de esta hermana que me dijo, pastor, 35 años, por 35 años Dios me ha recordado el error garrafal de haberme casado con una persona que no conocía a Dios. Por 35 años. He tenido que vestir borrachos y mi madre me lo dijo. He tenido que soportar pero golpizas, he tenido que soportar humillaciones, he tenido que soportar hambre, porque yo me casé con una persona que no tenía temor de Dios, que no amaba a Dios, que no conocía de Dios, pero yo me emberriché con esta persona y me quedé con él. 35 años. Acá fue igual, no le importó. Y para colmo de males, una mujer idólatra. Una mujer que hacía sahumerios y hacía un montón de limpias y cosas por el estilo. Esa es la segunda lección que aprendemos de acá. Si venimos a la casa del Señor, hermano, es para eso, es para que se nos abra el entendimiento, para obedecer esta bendita palabra del Señor. Debemos de buscar la Biblia, de acuerdo a la palabra del Señor. La Biblia indica que debemos de buscar a una mujer o a un hombre temeroso de Dios. Temeroso del Señor. Ahora, pastor, pero hay hombres allá en la calle, hay hombres allá en el mundo que se comportan mejor que lo que se comporta la gente en la iglesia, pero van al infierno, pero no comparten su fe, pero no creen en Dios, pero no aman a Dios, pero no aman el reino, pero no hacen nada por el evangelio. No se trata de eso. El punto no tiene nada que ver con conducta, tiene que ver con obediencia a la palabra. Se casó con una mujer pagana. Primero, el corazón de Acab. No era un corazón, Acab no tenía ni el deseo sincero de obedecer a la palabra. Se casó con una mujer pagana. Algunos de ustedes deben de recordar el tiempo de sequía que hubo en Israel, de 3 años y medio. Y en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 17, cuando Acab vio a Elías, dice la Escritura, le dijo, «Eres tú el que turbas a Israel». Y él respondió, «Yo no he turbado a Israel, sino tú». Y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Esto nos enseña, Hay momentos en la vida, hermanos, donde nosotros tenemos que entender que cosas suceden por nuestra culpa y no por la culpa de otras personas. No había llovido. Ah, la culpa de Elías, la culpa del profeta. ¿Para qué nos anda maldiciendo? Y ahora viene el profeta y le dice, no señor, la culpa no es mía, la culpa es tuya por pagano. La culpa es tuya por idólatra. La culpa es tuya por andar adorando a otros dioses. ¿Qué cuesta, hermano? Y yo, mire, si usted lee la palabra, un versículo de la Escritura que usted lee, Dios le habla a su corazón, a su vida y dice, oh my goodness, esto es conmigo. Yo tengo que cambiar esta actitud. Esto no estuve bien, la manera como respondí lo que le dije a este hermano, lo que le dije a esa hermana, no está bien. Estaba leyendo esta mañana, yo no me había dado cuenta de un pastor que es extremadamente conocido a nivel mundial y lo sacaron de su iglesia por inmoralidad sexual. Y comencé a leer todo el artículo. Y hay situaciones que no están bien. Hay mujeres que cuentan en ese artículo que el pastor hacía chistes de doble sentido que tenían que ver con sexualidad delante de un par de mujeres. Cuenta que el hombre, cuando iba a predicar, se llevaba a mujeres que trabajaban con él para estar con él en los hoteles. Eso es inaceptable. ¿Cómo es posible que usted va a leer la palabra del Señor y no va a sentir usted eso? Que eso no está bien. Y ahora este hombre reconocidísimo, multinacional, porque está en cada estado de Estados Unidos, a nivel internacional, ha estado, mencionaba, no sé, 100 y pico de países en el mundo, en una situación como esta. ¿Cómo no darse cuenta de algo así? ¿Cómo no darse cuenta? Es decir, tenemos que entender que hay situaciones que han sido causadas por nosotros mismos. Ese problema financiero en el que se encuentra usted, hermano, get a life. Reconozca sus malos hábitos de gastar plata. Siéntese, haga. Y mire, si hay una cosa en la vida, por eso es que yo soy tan estricto con esta situación de este préstamo que nos vamos a meter. Porque yo sé que si hay algo con lo que se puede enredar una persona, es con las finanzas. En la finanza, amigo lindo, 2 más 2 son 4. Olvide, no son 3, no son 8 tampoco. Ahí vemos cómo se hace. En un préstamo donde tiene que pagar usted $45,000 al mes, un mes necesita atrasarse, uno solo. Si no puede pagar 45, ¿cómo va a pagar 90 usted? Dígame. ¿Cómo va a pagar 130,000? Pues nos atrasamos. Me estaban comentando de un hermano, y digo esto con todo respeto, ¿verdad? Y todo cariño, porque a mí todas esas cosas de finanzas a mí me llaman la atención, porque yo he estado rodeado de finanzas toda mi santa vida. Y me dicen que un pastor vino a la iglesia y le dijo, hermano, tengo un milagro que contarles. Le dijo el pastor, él ha construido una iglesia muy linda, yo lo conozco. Y bueno, ellos han quedado con una deuda de $25,000 al mes, 25. Estoy hablando de otro país. Y $25,000 en otro país es un montón. Y el pastor se presenta y les dice, 3 meses no hemos pagado, por 3 meses no le hemos pagado al banco. Pero el milagro está en que nos dieron una prórroga. Es decir, nos habían dado 20 años, hoy tenemos 30 años, hermano, gloria a Dios. Whatever. ¿Qué milagro va a ser ese usted? ¿Cuántos intereses se van a pagar en 5 años más? Dígame. No, estas cosas son delicadas, hermano. Esto no se trata de ser, ay, vemos cómo hacemos en el camino. No, señor. Cuando una familia en una iglesia se le atraviesa una mosca, agarra camino, agarra su Biblia y se va para otra iglesia. Sin importarle que la iglesia quedó en deuda. Sin importarle cuánto se deben. Esto es delicado, es difícil la situación. Ay, si no tiene usted un backup plan. No tiene un plan B, un plan C para ver cómo sale del hoyo. Hermano, esto es difícil. Pero bueno, tenemos que entender la responsabilidad nuestra en el matrimonio. Las cosas que están pasando, ¿cuál ha sido mi culpa? It takes two to tango, dice un dicho por ahí. No venga usted, es que este hombre que yo tengo, o esta mujer que yo tengo, es así, un momento. se requiere de los dos. Para un pleito se requiere de dos, no solo de uno. Para una gotera continua se requiere de un balde también. De aceptar nuestra responsabilidad. Él no lo hizo. Acab le dijo, la culpa es tuya, Elías. Elías le dijo, whatever. Me agacho y revira contra. La culpa es tuya. Eso es número tres. Ahora, entre otras cosas, número cuatro. A Acab se le olvidó que Dios no comparte su gloria con nadie. Primero de Reyes 16:31. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, ya hablamos de eso, tomar a una mujer mala por esposa. Esa mujer que no te permite ir al culto. Esa mujer que te dice, a mis hijos de aquí no me los sacás. Si te querés ir vos a tu iglesia con tu pastor, ese es tu problema. Mis hijos se quedan conmigo. Y cuando ellos crezcan, que decidan qué es lo que quieren ser. Si quieren ser Hare Krishna, si quieren ser testigos, quieren ser lo que sean. Pero a mis hijos me los deja tranquilo. Está bien, hombre, cásese como usted quiera. Cásese como usted quiera. Ahora, a este número 4, se le olvidó que Dios no comparte su gloria con nadie. Y mire usted, tomó por mujer a Jezabel, hija del rey de los Sidonios. Pero luego dice, y fue, hermanos, servir y adorar dioses paganos. Eso provoca la ira de Jehová. Ahora déjeme, le quiero traducir esto al 2018. Escuche. Nada debe ser más importante que Dios que se convierta en un ídolo delante de usted. Nada. Ni su televisión, ni su trabajo, ni su familia. Nada es nada. Nada debe tomar el lugar de Dios en su vida. Si usted conoce a Dios y si usted ama a Dios. Si lo conoce y lo ama. Si no, hermano, cualquier cosita usted va a preferir. Mire, hace poco estaba pensando yo en un par de personas de nuestra iglesia. Just between you and me. Yo decía, esta hermana, tengo de conocerla tantos años en la iglesia. Yo he visto gente prosperar en nuestra iglesia en todo sentido, con su familia, con sus hijos, más cerca de Dios, buscando del Evangelio, sirviendo al Señor. Y estas personas que tenía en mente en ese instante, tengo tantos años y ni para atrás ni para adelante. Pero cuando yo pienso en sus vidas, me doy cuenta de algo. Son gente socialita que le gusta andar de fiesta en fiesta. Son personas que tienen una clase de seminario, pero si las han invitado a comer un sándwich a otro lado, se van a comer su sándwich a otro lado. Nunca fueron comprometidos con el reino de Dios, jamás. A la iglesia vienen si no hay ninguna invitación. Si ninguna nena está cumpliendo años. Si ninguna persona está cumpliendo años. Si no la han invitado a ningún lado, entonces vienen a la iglesia. Pero Dios no es prioridad para ellos. El trabajo, hermano. El trabajo. ¿Cuánta gente prefiere su trabajo que la casa del Señor? Y está comprobado. Le estaba comentando a estos hermanos, filet, chicken filet. Usted conoce esa línea. Chicken filet. En Estados Unidos hubo un año que vendieron más que McDonald's. Los dueños son cristianos. Busque usted una hamburguesa del chicken filet el día domingo. No la encuentra en todos los Estados Unidos. Porque las tiendas están cerradas. Y les han dicho, pero ¿y por qué no buscan a otra persona? Es que dice el dueño, no, es que el punto no es buscar otra persona. El punto es hacerle saber al mundo que el día domingo es para adorar a Dios. Son creyentes, son cristianos. ¿Usted piensa que trabajar un día extra de la semana le va a hacer más dinero? Escúcheme esto y acuérdese el resto de sus días. La gente que trabaja día domingo, la platita que se ganó el domingo, no le va a ajustar nunca en la vida. Piénselo, jamás. Porque ni Dios nos ha diseñado para trabajar 8 días, no señor. Es más productiva una persona que descansa un día. Y es mucho más productiva una persona que conscientemente decide que el día domingo es para su Señor. Y que nadie se interpone en un día como ese. Ah, no, pero es que son $100, $120. Sí, papá. Y después se te arruina una máquina y pagaste 240. Así es la cosa. Así es la situación. Y después un problema. Una llamada de tu familia.
Y usted dice, ay, mire, y si no hubiera trabajado, no hubiera tenido para mandar. No, si hubiera estado en la casa del Señor, no se hubiera enfermado la vieja. Digo, la señora. Eso es lo que pasa. Porque Dios va a cuidar de ti. Pero hay que ser consciente de esas cosas. La adoración a dioses falsos, la idolatría, era una rebelión abierta contra Dios en los tiempos bíblicos. Los 10 mandamientos decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza. Escuche, a esculturas no debemos adorar santos, mi hermano. Usted dice, yo soy cristiano, pero anda adorando ahí a Santadeo, como dijo aquel, ¿verdad? El santo del parqueo. Hermano, las cosas no son así. O conoce a Dios o no lo conoce simplemente. Dios no comparte su gloria con nadie. Y este rey de Israel, Acab, lo hizo. Fue idólatra. Conocía a Dios, pero puso a otras cosas por delante de Dios. Número 5. Acab vio el poder de Dios, hermano, pero lo tuvo en poco. Y escucha esto. Cuando una persona es obstinada con su pecado, está ciega. Acab vio cómo Dios hizo descender fuego del cielo, ¿se acuerda usted? Y cómo absorbió todo aquel altar que había hecho Elías. Él vio eso. Dios le dio a este mismo Acab, eso fue con la muerte de los 400 profetas de Baal, le dio la victoria contra los sirios. ¿Se acuerda usted cuando Ben-Hadad le dijo, voy a ir contra Samaria y me voy a tomar el oro tuyo y voy a tomar tus hijos preciosos y tus mujeres? Y Dios le dio la victoria. ¿Sabe usted que hay un texto que donde dice que Dios le dio la victoria para que Acab reconociera que Jehová Dios es todopoderoso? Y no lo hizo. No lo reconoció. Ben-Hadad lo amenazó con destruir Samaria. Amenazó con hacerlo una nación tributaria. Lo amenazó con ocasionar una gran matanza, con tomar sus riquezas, tomar sus mujeres, tomar sus hijos. Y Acab, en esa porción de la Escritura, nunca mencionó el nombre de Dios. Nunca. Cuando nosotros los creyentes, hermano, si Dios lo permite, si Dios quiere, en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, yo sé que vamos a salir adelante porque eso dice su palabra. Esa es nuestra vida. Esa es nuestra manera de pensar. Así tienen que ser las cosas. Jamás mencionó a Dios, acabo. Y Dios hizo milagro delante de él para que lo reconociera. No lo reconoció por su obstinado corazón. Número 6. Acab hizo alianza con Ben-Hadad, que era un tipo de Satanás. Hermanos, no haga alianzas con el enemigo. Jóvenes de nuestra iglesia, una y otra y otra y otra vez, no todo lo que hay en la iglesia es bueno. Por favor, entienda eso. No todo lo que hay en la iglesia es bueno. ¿Ok? Y la Biblia dice que el que anda con lobos aprende a aullar. Tenga mucho cuidado con eso. Si usted se encuentra un jovencito, se encuentra a otra hermana, porque hay de todo en la iglesia. Hay personas que dicen que son open mind, dicen. Hay gente que piensa así en la iglesia. No, si una cana al aire no hace más, eso se llama fornicación. Y Dios la castiga. No, si una canita al aire, eso se llama adulterio y Dios lo castiga. No se trata de ser open mind, se trata de obedecer la palabra, mis amados. De eso se trata, si es que somos creyentes. De lo contrario, si pensamos de esa manera, usted no conoce a Dios. Usted necesita conocer al Señor. Acab hizo alianza con Ben-Hadad, que era un tipo de Satanás. Si usted conoce personas que andan haciendo cosas fuera de lugar, la Biblia dice, no hagas pacto con esa gente, no hagas alianza con esas personas. Y usted me dirá, ay, pastor, pero en la iglesia también hay unos que se lo quieren bajar a uno. Qué bueno que se dio cuenta. Eso se llama discernimiento. Ese discernimiento. No todo el mundo se lo quiere bajar. No todo el mundo tiene malos pensamientos. Pero tenemos que ser astutos de acuerdo a la palabra de Dios. Cuidado con esas alianzas. Número 7. Acab quería la viña de Nabot. ¿Qué lección aprendemos de esto, hermano? Que en la vida no siempre se obtiene lo que uno quiere. ¿Sí o no? Eso es así. En la vida no siempre se obtiene lo que uno quiere. Usted, ay, yo quiero ese trabajo. Y no se lo dieron. ¿Qué va a hacer, pues? Nosotros estamos aquí que queremos ese terreno, que ese terreno nos sirve, ese terreno. Sí, pero no siempre las cosas son así, pues. Usted quiere ese muchacho y se lo quitó la otra. Ni modo, pues. Bueno, y lo único que está libre es Chepe, pues no le queda otra cosa más. La felicidad no está en las cosas materiales. El temperamento de Acab. Este es un hombre tremendo, hermanos. Porque verdaderamente, escúcheme, quien manejaba la situación en el reino, en Samaria, no era Acab, era Jezabel. Yo me imagino a Jezabel diciendo, díganle que sí, hombre. Aquí yo me encargo. ¿Por qué? Porque Acab era un hombre con un temperamento triste, enojado otras veces, depresivo otras veces. ¿Se acuerda que se iba a acostar, no quería ni comer? Niño malcriado, mandilón, influenciable, porque la mujer lo incitaba, falto de carácter, inmaduro. ¿Qué te pasa? Es que no me quieren dar la viña. Ah, ¿y por eso no has comido? No tengo hambre. Vaya. Necio y niñón también. ¿No dicen niñón ustedes? Grande, pero parece niño, inmaduro. Quería la viña de Nabot. Gente que piensa que en tener cosas está la felicidad. Si yo tengo esto, yo voy a ser feliz. Si yo tengo aquello, voy a ser feliz. Tengo aquí, voy a ser feliz. Y se nos ha metido en la cabeza todas esas cosas, ¿verdad? Una linda casa, un lindo carro. Pero todos queremos siempre más, hermanos. Y queremos más, y queremos más, y queremos más. Y no cabemos en la casa. Una casa más grande, ¿no será que tal vez menos chunches y menos tiliches de los que tenemos sería mejor? A medida que pasan los años, uno se va dando cuenta que la simpleza es una bendición. La simpleza es una bendición. Es así. Yo me acuerdo hace 20 años, para viajar, yo andaba cargando 4 sacos, porque los pastores hoy en día piensan que la unción está en el saco y en la corbata. Entonces, pastor de saco, un montón, 4 o 5 sacos, es la gran maletota, ¿verdad? Y 2 o 3 pares de zapatos, y su abuelito, no, un saco, papá, una camisa, 5 corbatas. Por lo menos para diferenciar un poquitito. La ropa interior ya no es ropa interior, sino que es ropa anterior. Al fin y al cabo no va a vivir uno por esos lados, pues. Y como yo no le ando coqueteando a nadie, y me vale todo. ¿Qué? Yo no voy ni a lucir que me vean bonito, ni me importa. ¿Ok? Ni tampoco a lucir mi ropa, si le gusta bueno, y si no, no, vemos, mano. Me han invitado a predicar, y eso es lo que yo voy a ir a hacer. Esto es lo que hay, papá. Camisa de 5 días, corbata de hoy. Zapato, ¿y quién se anda fijando? Y si se quieren fijar, ¿cuál es mi problema usted? Pero bueno, hablando de la simpleza, verdaderamente. Quería la viña, no era posible, pero entonces se deprimió. Whatever. El arrepentimiento de Acab no le duró mucho, y este es un problema serio. Primero de Reyes 21:27 dice, y sucedió que, pero mire, hermano, este pasaje de la Escritura habla de Acab, pero nos habla mucho de Dios también. Porque yo Dios también está como para volver un poquito loquitos a los profetas. Anda y decirle a Acab que en el mismo lugar donde lamieron la sangre los perros, ahí mismo se va a lamer la sangre de él, y decirle que me lo voy a matar y que me lo voy a acabar. Y sí señor, y apúrate, pues. Y ya va Elías corriendo y dice, Dios, que te va a matar, y en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, ahí la tuya también. Y ya va para afuera y Dios, Elías, sí, señor, sí, ya fui, ya di tu mandado. Ya viste que se arrepintió el hombre. No, pues yo no lo he visto porque yo ya me vine. Fíjate que se arrepintió. Ah, vaya. Y entonces, anda a decirle que ya no. Excuse me. Comienzo a darle un poquito la razón a Jonás. ¿Qué quieres que vaya otra vez y le diga que ya no? ¿Qué va a pensar, señor? Que lo que le acabo de decir me lo inventé yo. Ni modo, Dios es así. Es que si Dios fuera ley con todos nosotros, ya nos hubiera acabado. Ya nos hubiera acabado. La verdad que sí. Es que esta es la exaltación de su gracia.
Es la exaltación de su misericordia. Eso es. ¿Sabe por qué? Hay una regla natural. Pasó en una iglesia. Un hermano cometió un pecado. Y fue duro con este hermano. Y lo puso en disciplina y le quitó los ministerios y le dijo que era un desgraciado y que no sé qué y que esto y que lo otro y que allá. Pero resulta que a la vuelta de unos meses, su propio hijo, que también estaba al frente de unos ministerios, que también está, no le dijo nada y cometió el mismo error. Cometió el mismo error. ¿Sabe qué pasa? Que a veces la naturaleza humana nos hace ser duros con otras personas, pero no cuando ese problema llega a mi casa. No cuando ese mismo problema llega a mi familia o llega a mis hijos. Porque es mi hijo, porque es mi hija. Entonces, no, yo puedo ser duro con otros, pero no con los de mi familia. Y las cosas no pueden ser así. Las cosas no pueden ser así. Ahora, en este caso, cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio, estamos en 1 Reyes 21:27, el arrepentimiento de Acab no le duró mucho. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio, anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Un arrepentimiento que no le duró mucho. ¿Sabe usted que hay personas que solamente se arrepienten cuando el médico le dice tienes cáncer? ¿Sabe usted que hay personas que solo se arrepienten cuando le dicen, hermano, venimos a quitarle su carro o venimos a quitarle su casa? O cuando su matrimonio ya está a punto de colapsar. Hay gente que se arrepiente por un momento. Esa expresión, Dios mío. El arrepentimiento no le duró mucho. Dos cosas más y termino. Una de ellas es, Acab fue un hombre complaciente con su mujer. ¿En qué sentido? Dice la Escritura que la mujer lo incitaba. Y déjeme decirle algo, mi querido y amado hermano. Es menester obedecer antes a Dios que a los hombres. Y esto aplica a las leyes de moral en nuestras vidas. Hay un caso de una pareja que tienen un hijo. El hijo mete a señoritas a su cuarto. Señoritas de la escuela lo visitan y las meten al cuarto. ¿Sabe qué dice el papá? ¡Ay, déjalo que se haga hombre el muchacho! Y yo le dije a la mamá, ¿y usted por qué lo permite? ¡Ay, qué voy a decir yo, pastor! No sabe qué es lo que va a decir. La palabra dice que eso es pecado. La Biblia dice que eso no está bien. Esa niña tiene una mamá. Esa niña tiene un papá. Estás permitiendo que nuestro hijo se prostituya. Eso es lo que tú estás haciendo. Estás permitiendo la maldición en esta casa. La Biblia dice, hermana, estórbele. Estórbele. Pero no, al contrario, después le tiene sopita para que agarre la energía otra vez. No friegue. Las cosas no son así, hombre. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Acab complació a su mujer en todo. Por eso es que la señora manejaba las cosas. Aún cuando estaba quebrantando la ley divina, aún cuando quebrantaba la ley de Dios, y eso no puede ser así. Si su marido le dice a usted, y vas a ir al culto ahora. Y usted, ¿qué querés? ¿Que me quede aquí contigo haciéndote piojito? Ay, sí, mi amor, entonces me quedo contigo, señora floja. Usted no conoce a Dios ni papa, hombre. ¿Por qué? Porque usted se queda una vez, se va a quedar dos. Se queda dos, se va a quedar tres. ¿Qué conoce a Dios usted? ¿Qué sabe usted de la necesidad del Señor? De la necesidad de la casa de Dios. Decir, no, amigo lindo, nos vemos, el piojito te lo hago cuando regrese, ahorita nos vemos. Me tengo que ir, yo tengo que servir. Yo he conocido hombres aquí, hermano, que le dijeron a su mujer, cuidadito con andarle dando dinero a la iglesia, así como lo oye. Hombres inconversos, y algunos de ellos, dizque cristianos. Cuidadito con andarle dando dinero al pastor, como que a mí me lo dan. Un hermano me dijo, pastor, ¿y cuánto le dieron a usted el dinero que se recogió el día?
Yo le digo, ¿qué, qué? ¿Usted cree que porque me van a decir? Yo vivo de un salario, mijo, salario de la iglesia vivo yo. Pase lo que pase. Las cosas son así. Y este hombre le dijo, no vayas a dar dinero. ¿Sabe qué me dijo el hermano a mí? Él a mí me da un dinero todos los meses para la comida. Pastor me dice, del dinero de la comida, yo le doy mi diezmo al Señor. Del dinero de la comida, yo le doy mi diezmo al Señor. Hermana, que Dios la bendiga. Este es un negocio entre usted y Dios. Yo no se le he pedido que lo haga. Es un negocio entre usted y Dios. Pero eso dijo ese hombre. Cuidadito, que no sé qué, que no sé cuándo. Así ladraba. Es así. Es importante obedecer a Dios. Lo que es malo, hermano. Lo que es malo es lo que no está bien, no está bien. Que su mujer, porque tiene carácter fuerte, carácter firme, y lo mangonea. Usted sí, porque usted lo permite. Pero lo que Dios dice, eso es lo que tenemos que aprender a respetar, hermanos. Bajo cualquier circunstancia. Y en último lugar, y con esto quiero que nos vayamos, acuérdese de una cosa. La gente mala siempre recibe su castigo. Dice Proverbios 11:21, y véalo ahí, por favor. Proverbios 11:21. Escucha esto, iglesia. Tarde o temprano. Escuche. Tarde o temprano. El malo será, ¿qué? Castigado. ¿Te das cuenta? Tarde o temprano. Acab reinó por 22 años. Tuvo lo que él quiso. Bien dice la palabra que el buen nombre es mejor que todas las riquezas. A tal grado que ya pasaron casi 3,000 años y le seguimos sacando la guerra a este hombre, sacando la garra, como dicen en México, ¿verdad? Como el rey más malo que hubo. Las lecciones que aprendemos de la vida de este hombre son de cosas, hermanos, que no se deben hacer, fíjese. No es aquel que dice, yo quiero ser como mi padre me enseñó esto, mi padre me enseñó aquí. No, Acab, haga todo lo contrario, por favor. Años y años y años más tarde, seguimos hablando de esto. Acuérdese, la gente mala siempre paga las consecuencias, tarde o temprano. Tarde o temprano. Puede ser que un día usted vislumbre las cosas lindas y diga, no, ¿quién me va a mover a mí de mi reino si yo tengo esto, si yo tengo aquí, si yo soy esto, yo soy allá? Yo puedo tener lo que yo quiera a mis pies por ahora. Porque el diablo así funciona en estos tiempos. Pero la Biblia dice que tarde o temprano el malo será castigado. De esta manera hemos terminado con acabado en esta noche. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, gracias por estas lecciones que hemos aprendido de la vida de este hombre que te deshonró. De este hombre que jugó con el pecado, que jugó con fuego. De este hombre que hizo lo malo delante de tus ojos provocándote a ira. Líbranos de una situación similar. Queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos exaltar tu gloria. Líbranos, Padre Santo, y ayúdanos. Bendice esta palabra en nuestros corazones. Una vez más, en esta noche oramos por nuestro hermano Jorge García. Oramos también, Señor, por la hija del hermano Asael, por este jovencito que la cubrió también. Oramos por nuestra hermana Karen Hernández. Oramos por otros enfermos de nuestra iglesia que están adoleciendo de enfermedades terribles. Padre, qué rico es poder confiar en ti. Gracias por tu fortaleza, Señor. Gracias por ese aliciente que viene del cielo. Gracias por ese amor tan grande con el que nos amas. Ayúdanos, Señor, a amarte cada día más. Ayúdanos a buscar tu rostro cada día más. A doblegar nuestro espíritu, a doblegar nuestro orgullo, a someter nuestra vida al Santo Espíritu de Dios. Padre querido, examina nuestro corazón, examina nuestros pensamientos, Señor, y que al momento de leer tu bendita palabra, al momento de orar, que podamos ponernos a cuentas contigo y tratar de vivir la vida santa que tu palabra nos manda. Mientras todos oramos en esta noche, Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, quisiéramos invitarle a que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como el Señor y Salvador de su vida. Mientras oramos, si hay alguien que dice, pastor, yo necesito a Dios, yo necesito a Dios en mi vida, invite al Señor a su corazón. Si hay alguna persona en esta noche que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, póngase de pie, levante su mano, entréguele su vida al Señor de señores, al Rey de reyes. Venga a los pies de Cristo en esta noche. Usted que no mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz al derramar tu sangre, Padre Santo, al poner tu cuerpo en lugar del mío. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por tu palabra. Permite que podamos atesorarla en el corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.